Para seguir analizando un poco este tema con una persona que estudió el fenómeno de lo que es el sicariato, este estilo de... sí, podemos decir que es estilo, ¿verdad? Estilo de naturaleza criminal. Vamos a saludar al señor Jorge Rolón Luna. Él es del Observatorio de Seguridad Ciudadana y autor de un libro que se titula Los Sicarios, que ya estuvo analizando en su momento el fenómeno del sicariato en el departamento de Amambay, que de hecho era nuestra parte de donde salíamos para el análisis de este negocio que está llegando también al área metropolitana. Jorge Rolón Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Un saludo para ustedes, un cordial, te deseo un buen y leve año 2017 y un saludo a la audiencia también.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge, igualmente.
Bueno, Jorge, estamos iniciando con este caso, ¿verdad? O sea, sicariato en Asunción, esta pareja de Pedro Juan Caballero, brasileros en la realidad, pero que estaban pasando las fiestas aquí en Asunción y que fueron ultimados a tiros en la vía pública, a plena luz del día, área metropolitana. Y estábamos recordando, Jorge, no es el primer caso, se dio ya otro donde estuvo involucrado este hombre que trabajaba en Tacumbú como guardia cárcel, que fue ultimado también en la vía pública. En ese momento había mucha confusión en torno a la investigación, se hablaba de ajustes por parte del señor Pavão, por el famoso escándalo ese que se reveló de la celda VIP en Tacumbú. Hasta ahora lo cierto es que hay muy poca claridad, pero nosotros lo que queríamos analizar un poco contigo, Jorge, es el fenómeno que penosamente está llegando a nuestra capital, y nosotros decíamos, no es verdad que hay que acostumbrarnos a que todo el país se convierta en Amambay, que es una zona totalmente liberada y dominada por las mafias, Jorge.
Bueno, en primer lugar quisiera hacer unas precisiones, si me permiten.
Sí, por favor.
Sí, yo participé de la creación del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana y fui su primer director en el año 2010.
Sí.
Durante la gestión de Rafael Pirizola. Hoy ya no soy.
Correcto.
Por otro lado, sí escribí un libro que se llama Los Sicarios, pero es un libro de literatura, un libro de cuentos. Tiene un cuento que se llama Los Sicarios y que tiene que ver con, digamos, el interés que despertó en mí esta cuestión del sicariato y que incluso la plasmé en una obra literaria, digamos. Uh-huh. Pero sí... sé algo del tema, lo he estudiado, tengo un libro de próxima publicación también donde los testimonios que me da un sicario, cuyo nombre no diré, son realmente muy impactantes. Eso por un lado, para aclarar esa cuestión.
Correctísimo.
Bueno, es un tema demasiado amplio, demasiado interesante. Si a mí me dan cuerda con esto, puedo estar horas realmente hablando, no quiero que sea así, pero digamos que voy a tratar de responder de la mejor manera posible lo amplio que era ese cuestionario. Por un lado, el sicariato, ya que también tocaste eso al comienzo, es, digamos que es una manifestación de un tipo particular de delito que es el homicidio.
Sí.
A su vez, el homicidio es una manifestación particular de la conflictividad social. Entonces, a partir de tener claro esas dos cuestiones, una de que es una forma de homicidio y que el homicidio a su vez es una forma de violencia social y que, por ejemplo, en otros países ya es un tipo penal autónomo, en el sentido de que en el Código Penal uno busca y va a encontrar el delito de sicariato.
Sí.
Y que tiene un tratamiento especial desde una perspectiva de política criminal. Uh-huh. Por sus características, sobre las cuales podemos abundar después. En nuestro país no es así. Eso por un lado. Y por otro lado, al ser una manifestación particular del homicidio y a su vez del delito y de la violencia, nos confronta con la cuestión que tiene que ver con sus causas, porque el sicariato no es un delito que se extienda o que digamos sea relevante desde la perspectiva estadística si no se dan ciertas características particulares en la sociedad. Y tomemos como ejemplo dos países que tienen problemas de sicariato que son muy conocidos, pero no son los únicos: México y Colombia. Sí. Colombia ya desde los 80, por no empezar ya en los 70 cuando realmente aparece esto. México, digamos, en las últimas dos décadas. Y algo que a mí me interesó siempre y sobre el cual estoy pergeñando también otro trabajo que no lo termino de redondear, que es la cuestión de que nuestro país ha tomado carta de ciudadanía de un tiempo a esta parte. De ser un delito que era episódico y por no decir raro, una rareza absoluta, tomemos el caso de Santiago Leguizamón,
Sí, claro.
Antes de eso, uno no puede relevar casos que pudiera, digamos, diagnosticar como modelo de sicariato. Pasan muchos años después del asesinato de Santiago Leguizamón, tampoco se releva. O sea que hay un antes y un después donde estadísticamente es irrelevante el tema. Sí. Pero de un tiempo a esta parte es una cuestión que si uno presta atención a los medios de comunicación, y yo tengo un archivo en el que fui relevando de los últimos años, y es realmente algo que asusta. Entonces, tratando de ordenar mi discurso, diría, sí, es un fenómeno que se ha tornado importante desde el punto de vista, o relevante desde el punto de vista estadístico. Si comparamos con el secuestro, por ejemplo, tenemos en 2 años 4 secuestros, eso desde el punto de vista estadístico es irrelevante. En cambio, tenemos 1 o 2 casos de sicariato por semana en ciertos momentos del año pasado, por ejemplo. Y es algo, digamos que en ciertas zonas del país, porque si vamos a georreferenciar también vamos a notar que en Alto Paraná y que en Amambay y en Concepción el fenómeno se dispara de una manera impresionante en comparación con otros ámbitos.
Claro.
Pero otra cosa que ustedes me mencionaron al comienzo también es que de Amambay, donde podríamos decir que es el epicentro y el origen histórico también del fenómeno actual con sus características actuales, porque asesinato por encargo habrá habido siempre, digamos, pero las características que tiene hoy día y que están, para aterrizar en otra cuestión también, su vinculación, digamos, con el crimen organizado, nos vienen de Amambay. Eso obviamente no se puede dudar bajo ningún punto de vista. Pero también a partir de Amambay se ha ido irradiando, ¿sí? Ampliando su radio de influencia, por llamarlo de alguna manera, en mal castellano, a otros departamentos. Hoy tenemos casos de sicariato en Paraguarí, tenemos casos de sicariato ya en Asunción. Recuerdo una anécdota, y me va a disculpar el comisario Silguero si lo cito, un policía de investigaciones, un policía de esos formados, de esos que ha estudiado, o sea, formado en el extranjero. Me tocó ser docente con él en una oportunidad en el interior del país, íbamos a dar clases por la escuela judicial, y justamente yo, como es un tema que me interesa, se lo mencioné, y me había dicho que hubo un caso en Asunción, y que ellos, como Policía Nacional, se preocuparon especialmente de aclararlo. Porque me decía él, no podemos permitir que eso acá tome carta de ciudadanía. Este caso, el otro que usted me dijo, que vinculado al tema de Tacumbús, obviamente uno puede pensar que tiene una vinculación con esos sucesos que se dieron en esa mitad del año. Digamos que no sería típico de lo que sería lo que ocurrió en Asunción con ese primer caso que el comisario me mencionó y que sí fue aclarado.
Sí.
El otro ya está vinculado a esa cuestión de la criminalidad organizada y los tentáculos que eso tiene con la narcopolítica, porque eso no está desprendido de la narcopolítica y de la protección de la que goza el AMPA en vastas zonas del país. Ya es un caso que no fue aclarado. O sea, el patrón que se da en esos casos, y cuál es el patrón principal, que generalmente en un alto porcentaje no se aclaran, ese ya se da en este segundo caso que ustedes mencionaron.
Sí, es verdad. Entonces,
es un poco para tratar de en pocas palabras, algo tan complejo, redondear un poco. Sí, es preocupante, sí ha tomado carta de ciudadanía en nuestro país en los últimos tiempos, sí está vinculado al narcotráfico y a la criminalidad organizada, sí está vinculado a la narcopolítica, sí al estar vinculado a la narcopolítica genera impunidad y por ende es demasiado fácil matar a alguien en nuestro país y salir silbando tranquilamente sin pagar por ello y todo lo que eso implica en la sociedad en donde el sicariato prende son por lo general sociedades muy desiguales en donde el negocio ilegal es la actividad o la vinculación a estas bandas, la única alternativa que tienen jóvenes y personas que viven o en ciudades muy pobres o en zonas muy pobres o en barrios marginales de las grandes ciudades o de las ciudades importantes.
Ahora, Jorge, ¿cuál es el patrón que repite tanto Alto Paraná, Amambay y Concepción para que sean, por decirlo de alguna manera, los departamentos donde hay más actividad criminal de este tipo? Yo estaba, o sea, lo estuvimos debatiendo antes de hablar contigo y decíamos evidentemente que la ausencia del Estado o que el Estado haya renunciado a su rol de ser, como te voy a decir, el mediador entre los ciudadanos o el que dirime conflictos, porque esta es una forma de dirimir conflictos para la mafia. Entonces, ¿Cuál vos ves, de acuerdo a tu análisis global, que es el patrón que se repite en estas tres en estos tres departamentos cuando hablamos de sicariato?
Bueno, depende de qué tipo de patrones estamos hablando. Si hablamos del patrón a la hora de perpetrar el delito, estaríamos hablando de, bueno, motocicletas, personas, sicarios que andan en motocicletas, tipo de armas que usan, hora, modalidad. Pero yo entiendo que la pregunta va más por otro lado.
Sí, está, va ligado a la protección, sí. A la impunidad, sí. Va ligado,
bueno,
a la
narcopolítica. Bueno, en primer lugar, una cuestión que es fácil de notar es que en aquellos lugares de frontera, sobre todo en la frontera con el Brasil, son zonas rojas, hablando en términos de números.
Sí.
Hay indicios muy fuertes de que está vinculado también a la cuestión del narcotráfico, ¿sí? Si vamos a hablar de narcotráfico, también podríamos estar toda la tarde hablando de lo que implica el prohibicionismo y el hecho de que un Estado con escasos medios como el nuestro, no hablemos de todo el mundo, porque, o podríamos hablar de todo el mundo y decir que las políticas que basan el enfoque con respecto a ciertas sustancias que, digamos, son dañosas para las personas humanas, es que ese enfoque de guerra contra la droga ha sido un absoluto fracaso.
Totalmente.
Un absoluto fracaso. Se ha gastado miles de millones de dólares, ha costado y ha generado una violencia tremenda, y hoy hay más cantidad de drogas, más variadas y a menor precio disponibles en cualquier lugar del mundo. Esa sola razón, digamos, nos debería cuestionar, interpelar seriamente acerca de estas políticas. No olvidemos lo que ocurrió hace poco cuando agentes de la Senad matan a una niña y casi matan al tío también. Supuestamente, si nos ponemos a analizar fríamente, en una acción en la que el Estado está intentando hacer que ciertas sustancias que son dañosas para la persona humana no llegue a manos de estas personas para que no se autoinflijan daño. Sin embargo, el Estado inflige daño a gran escala, con una tremenda dosis de violencia, y quita vidas, ¿sí? Esa es la historia de la guerra contra la droga. Cantidad impresionante de personas inocentes que se quedan en el fuego cruzado entre el Estado, que a veces juega a doble punta también, juega a dos puntas, como se dice, y los narcotraficantes. A veces también los Estados, en gran medida, juegan a que reprimen el narcotráfico, y lo que hacen es desatar violencia contra sectores vulnerables, o encarcelar inocentes o traficantillos. Si uno va a Tacumbú, o si va sobre todo al Buen Pastor, donde el 70% de las mujeres están por causas vinculadas al narcotráfico. Imagínense, 70% de las mujeres presas en el Buen Pastor, que es la cárcel más grande de mujeres en el Paraguay, están vinculadas por causas relativas al narcotráfico. Y la mayoría son mulas y son microtraficantes. Entonces esa violencia del Estado se expresa también de esta manera, en simular que combate el narcotráfico, y de hecho cada al 2x3 nos enteramos de agentes de la Senada y de policías también sorprendidos, y militares también sorprendidos, traficando. Entonces eso no tiene absolutamente sentido. Hay una vinculación entre una alta actividad del narcotráfico. Nuestro país provee a un mercado gigantesco como el de Brasil, también al de Argentina, Paraguay, el cuarto productor mundial de marihuana, el primero en Sudamérica y el segundo en Latinoamérica detrás de México. Entonces estamos hablando de un monumental negocio que obviamente tiene que tener patas en la política, en el poder judicial, en los jueces y los fiscales, en las fuerzas de seguridad, porque ese negocio le genera ganancias que no podemos ni siquiera tener números para cuantificarlas. Y detrás de eso, obviamente, ese negocio que es ilegal, que se lo ha ilegalizado de manera absolutamente irracional, va a tener que venir la violencia por un negocio clandestino. Los narcotraficantes no pueden ir a un tribunal para dirimir sus problemas y la manera en que compiten por un mercado determinado. Y ahí aparece el sicariato, obviamente. Hay otras cuestiones más históricas que por las que podemos hablar también, pero le dije, podemos estar toda la tarde.
No, más vale. Jorge, no, yo anoté tres cosas de las que dijiste que quiero profundizar un poquito. Número uno, el tema de guerra contra la mafia. Lo que pasa es que el Estado puede caer prisionero de una de las organizaciones mafiosas, de un cártel, y entonces simplemente usa la violencia pública para liquidar a los otros cárteles.
Exacto, también, ese, ¿cierto?
Número uno. Número dos, yo sinceramente creo que nosotros no tenemos que ir tanto a detenernos, y no porque no sea importante, sino porque creo que el debate político pasa por otro lado. En la explicación social de la motivación del sicario, porque el sicario es la última, el último eslabón de la cadena. Entonces, obviamente, una persona que está en una situación de desesperanza y de inmoralidad termina matando por esta o por aquella circunstancia. Entonces, sinceramente, yo esa parte del debate, con todo respeto, la voy a pasar. Ahora, aquí entro en la cuestión, para mí, central. Cuando vos tenés un jefe de policía que no está nombrado por razones de su capacidad, sino por razones de su sociedad con el grupo económico del presidente de la República, cuando vos tenés una base de soporte político que tiene impunidad porque le brinda soporte al presidente de la República, estoy hablando de la diputada Cristina Villalba y del gobernador Noria de Canindeyú, porque por ahí se van los cigarrillos del señor Cartes a Brasil, lo mismo que en Ñembucú el señor Aliana. Cuando vos generás un marco que tiene impunidad política garantizada porque justamente responde a estos negocios, no te tiene que sorprender que la situación general de seguridad se deteriore, porque lo que está pensando el señor Sotelo todos los días de su vida no es cómo eliminar el narcotráfico en Pedro Juan Caballero, sino cómo hacer que no le molesten a José Ortiz la venta de cigarrillos. Entonces, obviamente, el aparato de seguridad del Estado no está enfocado a trabajar sobre nuestro propio bienestar, está enfocado a otra cosa. Y entonces, ¿cómo te iba a decir? Disputas mafiosas afloran libremente porque nadie las mira. Esa es mi lectura, mi querido Jorge, y esto se va a ir deteriorando. Nosotros vamos a llegar a hacer lo que fue Colombia durante el gobierno de Samper. ¿Entendés? Una cosa lamentable es lo que está pasando.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que decís. Simplemente mi opinión puede variar en cuanto a la importancia que se le asigna a la cuestión. Pero podemos encontrar algún punto de acuerdo en lo siguiente. Yo creo que de un tiempo a esta parte, a partir de sobre todo de este gobierno, o podría haber empezado con, digamos, ya los últimos tiempos de Lugo y después Franco y ahora este gobierno, se ha abandonado la tarea de profesionalizar y adecentar a las fuerzas policiales. Entonces, lo de Sotelo es cierto, es la coyuntura, pero una anécdota dentro de una institución policial que está absolutamente degradada, que hoy día se dedica a hacer negocios y a proteger negocios, no solamente a proteger, porque eso es lo habitual en la historia de la policía, que es una historia reciente en cuanto a hace un par de siglos que las policías existen tal como las conocemos hoy. El típico policía que protege a... No, la policía se dedica a traficar, hay policías sicarios, como un caso que hubo en Ciudad del Este, hay policías que se dedican a robar vehículos y luego negociar su salida al país o el desarme de los mismos o la devolución de los mismos. Entonces es el mundo al revés, aquel que te tiene que proteger está directamente atentando contra eso que se supone que le corresponde hacer, en el caso nuestro, como misión constitucional, porque por ejemplo la Constitución norteamericana no menciona siquiera a la policía, o sea, tiene un rango constitucional y se le asigna una función, y eso se ha venido agravando en los últimos tiempos. Una de las cosas que yo me percaté de la bastante larga gestión de este señor de Vargas era justamente que él dejó hacer a la policía lo que ella quisiera. Eso es lo que se llama el autogobierno
policial. Autonomía policial, sí, inaceptable.
El autogobierno policial le llaman en la jerga, digamos, de quienes se ocupan del tema de la seguridad. Entonces ellos deciden cuál es la política criminal a aplicar, que tiene que ser algo que obviamente al gobierno no le moleste, ¿sí? Va a hacer cosas que no le moleste, pero no tiene líneas políticas claras en materia de seguridad ciudadana. Y probablemente eso se haya venido agravando. Ahora, yo creo que este connubio entre la política y estos negocios ilegales, en donde nuestra policía tiene un papel fundamental, porque es parte del negocio. Eso es algo que hay que decirlo con todas las letras. No, no es una cuestión de que esperamos más de la policía. Puede venir Sotelo e irse Sotelo, y si no hay una, digamos, acción firme en ese sentido, la cosa va a ser igualita, es decir, a la que tenemos hoy. Entonces hay ya un autogobierno policial hace un buen tiempo, porque no hay autoridad civil que enmarque la labor de la policía en aquellos fines que supuestamente el Estado persigue o dice perseguir. Entonces, para mí es ilusorio también pensar que se va a Sotelo o se va a este señor que está ahora como ministro del Interior y la cosa va a cambiar si no se mete la mano en ese avispero. En América Latina han habido procesos de reforma de las Fuerzas Armadas, sobre todo considerando el rol que tuvieron en las dictaduras que hubo en América Latina en las últimas décadas, que fueron bastante exitosos. O sea, en la Argentina las Fuerzas Armadas ya no tienen autoridad política. En el Brasil no se tocó eso, por ejemplo, los militares siguen siendo un factor de poder, una corporación muy fuerte. Pero en gran medida en muchos países se hizo y fue exitoso eso, en el sentido de sacarlos de la política y que dejen de ser un actor importante políticamente. Pero nadie metió la mano en la policía. Las reformas policiales han sido un fracaso en América Latina. Y eso es algo que tenemos que, cuando analizamos el caso de Paraguay, tenemos que analizar el contexto también. O sea, Paraguay está en América Latina, es la zona más violenta del mundo. El fenómeno del sicariato es el más extendido en esta zona del mundo. Antes que en otra, Paraguay tiene América Latina tiene el 70% de los secuestros y el 8% de la población mundial. O sea, hay cosas que el contexto también nos explica. Hay un país pequeño como el Paraguay, un estado tapón como el Paraguay, que hace frontera con un país que produce coca y cocaína, y otros dos que son hambrientos de marihuana y de cocaína. Entonces está, el cóctel está hecho, y si consideramos esos aspectos que vos mencionaste, el connubio entre, las fuerzas políticas actualmente en el poder, la vinculación de ese poder con otro tipo de negocios ilícitos, policías que no están haciendo su trabajo. Entonces el cóctel está así armado y uno le tiene que poner la frutita nomás encima, y los tiempos que se van a seguir viniendo serán muy duros, obviamente.
Así mismo. Enrique, vos dijiste que tenías dos temas anotados. Entonces,
eso es lo que me enseñó.
Esos dos. Sí. Yo también le quería preguntar a Jorge, siguiendo un poco con este análisis, ¿verdad? Dijiste vos que, bueno, parte de estos departamentos, pero lo que hemos visto, Jorge, es que se va expandiendo el rango de acción de estos grupos criminales. Ya hablamos de los elementos, ya hablamos de que evidentemente al ser un negocio tan rentable debe tener tentáculos en la política, en el Poder Judicial y en otros sectores relevantes de la vida pública. Pero digo, ¿cómo es que llega a expandirse? O sea, evidentemente el Estado, Jorge, hace la vista gorda, dice, no me importa, o sea, no me importa que se expanda y que de un departamento pase a otro y que haya una especie de contagio de esta práctica a nivel país.
Realmente no existen estudios muy serios sobre esta cuestión. Entonces yo particularmente voy a dar una opinión basada en mi observación de otras cuestiones, pero estos temas deberían preocupar a la academia, deberían preocupar a las ONGs, porque son, digamos, también ámbitos hoy día paralelos a lo académico de un tiempo a esta parte, pero no preocupan a nadie en el sentido de hacer un diagnóstico real con respecto a esta cuestión. Pero yo incluso creo que no estamos hablando de un Estado que se deja nomás, digo Estado cuando hablo del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, de la Fuerza de Seguridad, del Legislativo inclusive, que se está dejando, digamos, de alguna manera arrinconar por este fenómeno.
Sí.
Es parte del negocio.
Exacto.
Es un negocio demasiado grande. Si nosotros consideramos el proceso de deterioro también de la calidad de la representación política en los últimos tiempos, van de la mano muchas veces, no siempre, pero van de la mano la escasa preparación académica e intelectual de nuestros representantes con una escasa formación y aptitud ética. Entonces, está también ahí, hay un campo demasiado vasto y aprovechable para estos negocios, porque mucha de la gente que llega a ciertos cargos electivos no sería portero en una empresa privada. Y llega y ostenta una representación y tiene un cargo importante, tiene poder, y además no podría lucrar ni ganar el dinero que ganaría con esos negocios si saliera al sector privado. Tenemos un sector privado también raquítico que explica el porqué de esa ligazón que existe entre las fortunas en nuestro país y el Estado. Entonces, sociedad civil débil, debilitada, un sector privado en el ámbito económico también debilitado y débil por sí solo. No, en este país es difícil ganar dinero si uno no está en el agronegocio o no está en la ganadería o los negocios ilegales. Esa es la maqueta, digamos, del país económico. Es muy difícil tener otro tipo de actividades y no vincularse a estos negocios que muchas veces están también, con fuertes nexos. Me contaba alguien que Hacer aterrizar una avioneta en una estancia por 10 minutos para reabastecer significa para el dueño de la pista, en un país que existe, donde existe más de 700 pistas, $10,000, que uno los gana sin mover un dedo.
Claro, imagínate,
sin mover un dedo, solo por dejar que aterrice la avioneta.
Exactamente, y no solamente eso, está el hecho de que uno dice que no, y en una situación en la que uno no tiene cómo
protegerse
porque las fuerzas de seguridad también están contaminadas, a veces uno dice que sí porque es plata o plomo, como se suele decir también. O sea, es una situación muy complicada desde esa perspectiva también. En zonas en donde realmente no existe Estado, no existe el sector de lo público, pero tampoco existe sociedad civil. No existe manera de protegerse. Entonces, eso genera toda esta situación, y de esa debilidad, de esas ausencias, el negocio ilícito se aprovecha, pero muy rápidamente, y los niveles de violencia y el tipo de violencia. Por eso es importante entender que el tipo de violencia que va asociado al sicariato es un tipo muy particular de violencia. No, en ciertos países del mundo no encontramos que eso sea. Pensemos en cuántos casos de sicariato hubo en Finlandia, por dar un ejemplo así extremo.
Entre paréntesis, Jorge, te interrumpo ahí para recordarte, sí, nomás que eso que decías de la droga es tan correcto. Esta semana, la última semana de 2016, se fue preso, y creo que ahora le han condenado a 10 años o algo así, el jefe de policía de Helsinki, por tráfico de droga.
Ahí está.
Para que veas nomás que no es los paraguayos nomás.
No, pero no hay impunidad, pues.
¿Entendés?
Ahí no hay impunidad, esa es la diferencia.
No, ya sé, pero te digo nomás que los seres humanos...
Ahí está justamente, yo no estoy hablando de una superioridad ética del finlandés con respecto a nosotros, por una cuestión de ADN, sino simplemente los sistemas funcionan.
Claro, 100%.
Entonces, quien hace ese tipo de cosas las paga, por lo general.
Sea quien sea. También
en Islandia han metido preso a todos los banqueros que posibilitaron la crisis financiera que hubo en ese país hace unos años atrás.
Es verdad.
Entonces estamos hablando de sistemas que funcionan en donde hay el poder judicial hoy no es lo que fue ese poder judicial en el cual pensó Montesquieu, como un poder que simplemente dirime conflictos, ¿sí?, encargado de aplicar la ley. Hoy el poder judicial, desde el punto de vista del constitucionalismo moderno, es un contrapeso al poder del Ejecutivo y a los poderes fácticos. Si nosotros, como dice Habermas, entre el poder punitivo del Estado o el de las corporaciones no existe un juez, y el individuo no existe un juez en el medio, estamos perdidos. ¿Quién nos va a defender? Yo no siempre espero mucho de los fiscales en el sentido de respeto a los derechos humanos, las garantías procesales, porque los órganos de persecución penal, sea fiscalía o los órganos de seguridad, tienden a cruzar líneas.
Sí, totalmente.
Yo lo que espero es que un juez, que en nuestro país, en nuestro sistema se denominan juez de garantías, que están ahí para garantizar en el diseño constitucional y procesal penal en nuestro país, están para garantizar los derechos del individuo. ¿Sí? Yo espero que ese le ponga freno a los fiscales, a los agentes antidrogas, a los policías, al poder ejecutivo. ¿Sí? Alberto suele mencionar muy, muy eficazmente el caso del juez que intervino en el caso Watergate. ¿Sí?
Sí.
Estamos hablando de un juez de un rango inferior dentro de lo que es todo el Poder Judicial norteamericano, y este señor puso contra la pared a nada menos que al presidente de la República, al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo siempre, no solamente en ese entonces. ¿Qué juez se animaría a hacer eso acá en este momento? Decirle a nuestro presidente, oye, usted está violando los derechos humanos, usted está violando la Constitución al promulgar esta ley de APP o esta concesión de 30 años para tapeponar, digo, casos que ustedes suelen tocar.
Exacto.
Díganme si hay uno que se va a animar.
Pero por favor, si son todos...
Entonces, ahí está el tema. Nosotros tenemos que entender también que nuestro poder, parte de este problema que estamos teniendo, es que el Poder Judicial no es un poder que garantiza los derechos ciudadanos. Es un poder que está para contrapesar a otros poderes. No funciona de esa manera porque no es independiente.
No, definitivamente. Porque es realmente un gustazo hablar contigo. Yo
igualmente.
Simplemente decirte que viste que mencionaste hace rato que dejarse arrinconar es parte del negocio. Y yo creo que los políticos, bueno, primero luego están financiados por los narcos y algunos son narcos, luego, aunque no hay pruebas para demostrarlo, pero es evidente. El Poder Judicial también, jueces, fiscales, etcétera, ligados directamente al narcotráfico, y la policía, que ni qué decir, ¿verdad? O sea, parte del negocio. Entonces yo digo nomás, dejarse arrinconar para todos estos elementos que acabamos de citar efectivamente es parte del negocio, porque es la única forma para que esto salga como un reloj y, uh-huh, y sea así de rentable, así nomás.
Lo que tenemos que pensar es cuáles son las fórmulas para salir de esto.
No más vale.
Esto es difícil, muy, muy difícil de salir.
Tal cual.
Y es lo preocupante, preocupante de toda esta historia.
Así es. Jorge, realmente un gusto escuchar tu análisis y estos elementos que compartiste con la audiencia. Muy amable.
Gracias, Jorge. Feliz año nuevo.
Hasta luego. Que estén bien.
Jorge Rolón Luna.